El doctor Alejandro Ordóñez está con nosotros aquí en el estudio. Doctor Ordóñez, un placer saludarlo, tenerlo con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo me le va?
Bueno, usted anda haciendo política, ¿no?
Pues claro, ya no tengo la alma. Óigame. Si la alma estoy haciendo política.
Usted va a ser candidato a la presidencia de la República por firmas.
Estoy recogiendo, o en los próximos días empezaré a recoger firmas para postularme como candidato a la presidencia de la República. En efecto, como usted lo dice, va a ser por firmas.
¿No va a ir con el Partido Conservador?
No voy a ir por el Partido Conservador.
¿Por qué?
Mire, yo renuncié al Partido Conservador, a la estructura, a la caparazón, a la estructura jurídica, porque muchos de sus directivos y muchos de sus congresistas hace rato renunciaron al ideario conservador. Entonces yo me quedo con el ideario conservador, renuncio a la caparazón para convocar a diferentes sectores de la sociedad para postular a la presidencia de la República.
Pero hay personajes allí como la doctora Marta Lucía Ramírez, por ejemplo.
Sí, muy importante, una persona muy, muy activa, con mucho tesón.
Que le ha dado muy duro a los enmermelados, por ejemplo. Ella cada vez que habla aquí toca el tema, ¿no?
Muchos éxitos. Pero es que el tema del conservatismo de los congresistas y de los directivos del partido es dramático. Al haber ellos renunciado al ideario, pues eso fue lo que les permitió pues ser el aliado más incondicional del presidente Santos en políticas abiertamente contrarias al ideario conservador. Entonces, por eso es que era imposible mantenerse en una estructura que en sus decisiones políticas, en su presencia pública, tomaba posiciones abiertamente contrarias a dicho ideario. Entonces, acá, desde luego, las bases permanecen fieles al ideario, las bases son sanas. Yo prefiero estar con las bases y con el ideario y hacer una convocatoria más allá del partido a sectores de la Colombia creyente, a sectores de la reserva activa de la fuerza pública, a los más disímiles sectores sociales, políticos y religiosos del país para lograr plantear una política y hacer presencia en las próximas elecciones presidenciales.
¿Le va a quedar difícil conseguir las 300.000 firmas?
No, yo espero que no sean 300, sino que sean muchas más, varios miles de firmas que me permitan aspirar a la presidencia de la República.
Y después de la recolección de firmas, ¿qué vendría? O sea, ¿está planteando usted acaso una alianza y con qué sectores?
Mire, yo creo que el 2 de octubre nos impuso un mandato y nos señaló una ruta y nos dejó una enseñanza. ¿Cuál la enseñanza? Que el régimen se puede derrotar, que derrotamos al régimen. Hay una convergencia de los más disímiles sectores, de los que les acabo de mencionar, de las bases conservadoras, de la Colombia creyente, de la reserva activa de la fuerza pública, de otros sectores sociales y políticos y del centro democrático. Yo creo que esa convergencia se debe mantener, se deben establecer unas reglas de juego para llegar con candidato único a la primera vuelta. Si se establecen unas reglas de juego razonables, yo me someteré a esas reglas de juego con las firmas necesarias, con 500, con 600, con 1 millón, con más, a esas reglas de juego, y yo aspiro a ser el candidato único de esa gran coalición.
Incluyendo al Centro Democrático.
Claro, yo creo que sí, es una coalición de todos los sectores que estuvimos en la convergencia que triunfó el 2 de octubre.
¿Le apunta usted a que, según las encuestas, ganaría las elecciones presidenciales el candidato que ponga Uribe, por ejemplo?
Mire, el candidato de la convergencia, ese candidato donde estarán los más disímiles sectores que estuvimos en el triunfo del 2 de octubre.
Entonces, pero en esa convergencia usted aspira ser ungido directamente por Uribe.
No, por las reglas que regulen esa convergencia.
Bueno, ahora,
si hay reglas, si hay convergencia, si hay coalición, aspiro a ser el candidato de esa coalición. Si no la hay, seguiré adelante con el grupo significativo de Ciudadanos.
Oiga, pero está bien enredado el asunto de las candidaturas a la presidencia.
Mucho. Normalmente eso es
enredado. Uno no ve claridad, uno no ve claridad por ningún lado. Además, el país sigue polarizado. Las fuerzas del gobierno, las fuerzas de la oposición, encabezadas por el doctor Uribe, que por cierto habló aquí esta mañana en la emisora. ¿Cómo analiza usted el panorama?
Mire, Jorge, a mí no me preocupa la polarización. Yo creo que la polarización, el debate, el disenso legitima la democracia. Lo que la deslegitima es el unanimismo. Aquí se escandalizan porque hay controversia, porque no estamos de acuerdo en temas puntuales, esenciales, que convocan la urgencia ciudadana. Eso no es malo, eso es bueno. No se puede pretender que la gente tenga unas mismas percepciones, unos mismos criterios, unas mismas concepciones. No, que haya discusión, debe haber discusión. Y eso, yo pienso que hoy la democracia es mucho más plural, es mucho más legítima y va a concitar mayor participación de diferentes sectores que otrora. Uno de los grandes déficit del Frente Nacional fue precisamente eso, la desaparición del disenso, la desaparición del debate. Aquí está surgiendo el debate y por eso el 2 de octubre fue una expresión de la sociedad civil que se le enfrentó al régimen. Bueno, yo aspiro ahora a continuar con ese discurso políticamente incorrecto contra un régimen que está siendo desbordado por la sociedad civil.
Bueno, ahora que habla del 2 de octubre, se están entregando las armas por parte de la FARC. Ya prácticamente se ha entregado el 60%, en menos de una semana se podría entregar todo. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso?
Mire, es indudable que existen muchas dudas frente a ese proceso de entrega de armas. Existen muchas dudas frente a la desmovilización integral de las FARC, puesto que lo cierto es que las milicias nunca se han desmovilizado o no se desmovilizaron, solamente las personas, los miembros de la FARC que están en armas. Es indudable que es un requisito esencial en los acuerdos con la FARC la entrega total de las armas y la desmovilización absoluta del aparato criminal.
Sí. Son 7.000 los miembros de la guerrilla de la FARC. Ustedes que han criticado tanto el proceso de paz, ¿no deberían darle un poquito de crédito también a todo lo que se está haciendo a través de este gobierno? ¿Tenemos 7.000 personas menos haciendo violencia en Colombia?
Mire, hay que tener varios elementos de juicios para tener un juicio objetivo de la neutralización del conflicto más que del proceso de paz. En el momento actual existen en 230 municipios del país una presencia muy activa del Ejército de Liberación Nacional, una presencia muy activa de las bandas criminales, una presencia muy activa de la disidencia de las FARC, una presencia muy activa de la delincuencia común. Eso ha generado que haya un reverdecimiento de la actividad criminal en las mismas zonas en que la FARC ejercía dominio y control territorial. Ahora, que haya una reducción de la violencia, una reducción de las muertes, pues eso es un dato importante, es un dato esperanzador. Pero es indudable que ante lo que estamos es ante la neutralización de un conflicto. Pero los síntomas de confrontación a partir de la presencia de estos actores armados en los mismos lugares donde se ejercía dominio y control territorial va a producir los escenarios de violencia que conocimos en los años anteriores. ¿Por qué? ¿Qué implica 220.000 hectáreas de coca? ¿Qué implica el haberle reconocido a las FARC territorio nacional para que se convirtieran en santuario de la producción de coca? Eso ha implicado una mayor violencia ciudadana. La inseguridad ciudadana que se ha disparado dramáticamente en estos meses tiene relación directa precisamente con la conversión o el habernos mejor convertido en unos nuevos escenarios de la producción de coca. Y como nosotros no solamente somos productores, sino consumidores, eso ha fortalecido, ha alimentado de manera muy grande todas las estructuras criminales urbanas. Entonces, aparentemente, la reducción de la violencia o de las muertes con la desmovilización y la entrega de las armas se ha producido, pero se ha implementado la violencia ciudadana, la inseguridad ciudadana generada precisamente por las redes del microtráfico, redes de microtráfico que están siendo alimentadas por las hectáreas de coca que fueron legitimadas por el gobierno, permitidas por el gobierno, y que precisamente eso ha causado reacciones no solamente nacionales, sino reacciones internacionales.
Óigame, doctor Ordóñez, para ir finalizando, durante el fin de semana hubo una cascada de columnas contra la forma como se van a manejar los recursos producto de lo que se le está incautando a la FARC. El famoso artículo, el famoso decreto que firmó
903.
El 903 que firmó el presidente de la República. ¿Usted qué piensa? ¿La plata definitivamente, como está planteado en el decreto, si va a llegar a la FARC o es un invento de la oposición?
No, es del fiscal.
Bueno, son declaraciones del fiscal y de la oposición que están diciendo eso, ¿no?
Que tiene las competencias legales para ello. Pero mire, hace tres años, la última vez que me reuní con el presidente, que le entregué 55 preguntas, le dije claramente, aquí estamos ante la más gigantesca operación de lavado de activos, o mejor, el riesgo ante el cual estamos enfrentados es que esto se convierta en la más gigantesca operación de lavado de activos, que era previsible, la que la FARC no estaba entregando, porque la FARC debe entregar voluntariamente esos bienes ¿a quién? A las víctimas. Ese dinero, esa fortuna, producto del delito, de la sangre, de la minería ilegal, del narcotráfico, debe quedar en manos o debe ser para reparar a las víctimas. Lo que se pretende ahora es entregar el dinero a una fiducia que va a ser en alguna medida interferida o administrada por la misma FARC.
Los cupos de la fiducia son 3 y 3.
Claro, y que servirá para financiar su actividad política. Eso es inadmisible. Y por eso el fiscal, en buena hora, reitera, señala, denuncia ya el instrumento legal diseñado para ello. La Procuraduría, como representante de la sociedad, cuando fungía yo como procurador, se permitió hacer esa denuncia y el gobierno, desde luego, lo negó. Hoy encontramos ya no la preocupación, sino el instrumento jurídico diseñado para que ese dinero llegue a la FARC, se beneficie de la FARC, porque mire, la conversación, le digo algún detalle, cuando yo le planteé eso al presidente, en presencia de los 5 plenipotenciarios, el único que no estaba era el general Mora, y estaba el ministro de la presidencia, el doctor Néstor Humberto Martínez, le planteé y le dije, mire presidente, acá estamos ante ese riesgo. Y me dijo, pero es que no hemos encontrado un solo peso. He hablado con inteligencia inglesa, me dijo, y no hemos encontrado un solo peso. Y dijo algo que casi que me enternece. Dijo, es que Timochenko me dice que cuesta mucho sostener un ejército. Imagínate. Hombre, a sabiendas que es el grupo económico más grande del país, y que sería una operación de lavado de activos.
¿Cuánto dicen que tiene? 2.5 millones.
¿No? Gigantesca. Y ya específicamente hay bienes inmuebles, que la fiscalía ha señalado y detectado. Entonces, en buena hora el fiscal dice, mire, aquí está este instrumento jurídico, está este decreto donde estos dineros van a entrar a una fiducia y va a ser administrada
o salen
va a
entrar de un bolsillo y entran a otro.
Claro, absurdo, escandaloso, y si hay algo que deslegitimó ese proceso, aparte del robo del 2 de octubre, fue precisamente este lavado de activos que va en últimas a financiar las actividades políticas de la FARC.
Bueno, oye, última pregunta.
Doctor Ordóñez, y de esas 55 preguntas que usted le planteó al presidente Santos, ¿cuál le respondieron o qué le respondieron?
Silencio. Fue un silencio ensordecedor.
Señor Ordóñez, muchas gracias. ¿Qué va a hacer hoy en Barranquilla? ¿Qué actividad tiene?
Bueno, muchas cosas. A ver,
van a tener...
Recuérdeme.
Conversatorios con ciudadanos.
Conversatorios con ciudadanos.
Reuniones con personas que coinciden con su proyecto.
Entrenamiento para la recolección de firmas.
Ah, perfecto.
Va a ser muy, muy intenso.
Bueno, listo. Que tenga muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros.